Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de la una, madrugada del domingo, Maribela, yo soy David Coco Braustein, acá estamos en Maipú 555. Mucho material hoy, el Ciudadano Ilustre que ganó el Oscar al mejor actor, nada menos que en el Festival de Cine de Venecia, tremenda ciudad, supongo que tremendo festival, no pudimos estar ahí. Gastón Duprat nos va a hablar de El Ciudadano Ilustre. Vamos a repasar la filmografía de Mariano Con y de Gastón Duprat para hacer un poco la historia de estos dos directores que acaban de ganar este premio y que la película le está yendo, por suerte, muy bien en la República Argentina. Vamos a estar también con Jorge Colás, el director de Los Pibes, la película que tiene que ver sobre cómo se construyen jugadores, que tienen que ver con las inferiores de Boca y que tiene que ver con Cazadores de Talentos, un documental del cual hablamos un poco el domingo pasado y que realmente vale la pena ser visto. Se nos fue un querido compañero y amigo, hombre muy comprometido con la cultura nacional, se nos fue Dalmiro Sáenz, que aparte de ser un gran novelista, tiene una última novela corta, por lo menos de la que nosotros leímos, que se llama La Patria Equivocada, que Carlos Galletini llevó al cine. La Patria Equivocada es una novela corta, difícil de conseguir, pero que le recomiendo que vaya a buscar, que tiene que ver con un personaje que recorre todo el siglo XIX, desde la Revolución de las Trenzas a la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, una película que vale muchísimo la pena ser vista. Vamos a repasar también la filmografía de Dalmiro Sáenz y si se nos alcanza el tiempo, vamos a rendir homenaje al 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado de Pinochet contra el querido camarada Salvador Chicho Allende. Todo esto y mucho más acá en Manivela, que vamos a tener como música El Tren, un estreno de este genio que es el señor Luis Salinas, que tiene que ver con una edición simultánea de tres características distintas: Luis Salinas solo, Luis Salinas con su hijo y Luis Salinas con su grupo, y que el 24 de septiembre va a presentar su nuevo disco, El Tren, en el Teatro Coliseo, ahí en Marcelo T. de Alvear, casi con la 9 de julio. Muchísimo cine, muchísima música, acá en Manivela, que comienza de esta manera. El cine argentino sigue dando buenas noticias. Hacía mucho, pero mucho tiempo que no nos iba tan bien. Uno dice no nos iba como si formara parte del equipo, es como en el fútbol, ¿no? Pero es verdad, hace tiempo que no nos iba tan bien como el caso del Festival de Venecia. Estamos hablando claramente del Ciudadano Ilustre, estamos hablando del premio para Oscar Martínez, corroborando de alguna forma lo que había dicho la prensa que había estado presente en Venecia. Paréntesis, no quiero pensar lo que debe ser estar en el Festival de Venecia. Si estar en Venecia es tan maravilloso, estar en el Festival de Cine en Venecia debe ser una cosa conmovedora. Vamos a preguntarle a uno de los directores de la película, a Gastón Duprat, a ver qué es lo que se siente. Primero vamos a saludarlo. Gastón Duprat, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por llamar.
No, por favor, enhorabuena. Bueno, ¿cómo? A ver, contanos cómo es. Vos tenés mucho millaje internacional con las pelis. ¿Cómo es el Festival de Venecia? ¿Cómo es un festival en una ciudad tan maravillosa como Venecia?
Sí, es un festival como muy competitivo, ¿no? Eso es lo que pude notar. La competencia oficial está llena de nombres rutilantes. Uh-huh. qué sé yo, nosotros estábamos en esa competencia con Wim Wenders, con Kusturica, con Ozon, con Terence Malick.
La miércoles. Sí. Y cuando viste todos esos nombres, no le dijiste a Mariano por qué no nos quedamos en casa.
Debe haber un error,
dijimos. Debe haber un error, claro.
Sí, la verdad que sí. Ajá. Aparte, bueno, más allá de los nombres, son películas mucho más grandes que la nuestra. Uh-huh. Mucho.
En términos de producción, decís.
Sí.
Ajá,
sí.
Bien.
Qué sé yo, nuestra película tiene un... que para Argentina es una película muy grande. Tiene un costo de $1.5 millones. Uh-huh. Pero la segunda, digamos, más chica, estaba en 20. Ahí.
Y la
más grande estaba en 220. ¿Qué sé yo? Era descomunal la diferencia.
Qué locura. Bien.
Pero bueno, hay películas horribles chiquitas y horribles grandes
es parte
y viceversa, ¿no?
Sí, señor. Mariano, repasando un poco la temática de las pelis de ustedes, del artista, del hombre de al lado... Sí. De querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Uno piensa, ¿cómo aparecen las ideas en el caso de ustedes? ¿Cuántas ideas aparecen? Y uno piensa también cuántas ideas se tiran al canasto y cuántas ideas finalmente terminan siendo un proyecto de guión y ese guión se termina de escribir y ustedes terminan decidiendo, bueno, vamos a salir a buscar financiamiento para esta película.
En general tratamos de estar seguros de lo que vamos a afrontar, porque ya nos ha pasado de ser un poco ingenuos y hacer un guión y algo que después era medio como irrealizable o difícil. Entonces tratamos de ser más arteros con eso, de saber bien lo que se quiere, digamos. Antes de mandarnos con algo, porque lleva tantos años, tanto trabajo, tanta complejidad, tanto esfuerzo, que más vale estar seguro de lo que uno empieza, ¿no? Uh-huh. Así que en este caso nos llevó nada menos que 5 años hacer esta película.
Ajá.
Sí, porque la verdad que es una película muy grande para montar y complicada, y bueno, finalmente, para hacerte la corta, dimos con Fernando Sokolovics, el productor, que la verdad que hizo un riesgo grande financiero y empresarial al hacerla. Necesitamos mucha taquilla para empatar, mucha.
Bien.
Pero va bien, ¿eh?
Va bien, he visto, va bien, por suerte va bien.
Sí, va bien. Va bien y tuvo un boca en boca medio extraordinario.
Ajá.
Ha hecho el 100% más el viernes que el jueves, que eso es...
Es muchísimo.
Es mucha diferencia, y ha hecho más el lunes que el jueves.
Ajá, lo cual así también es muy importante.
Está bien, eso está bien. Muy bien.
Bueno, yo fui a verla el domingo a la función de las 6 en el Cinemar Palermo, y la sala estaba completa, con lo
cual
le vino de periquete el premio en Venecia.
Sí,
la película estuvo
la
muy bien lanzada.
Porque, ¿sabés que no estábamos mal en Venecia? Estábamos primeros en la crítica internacional, la crítica
en el
italiana.
Sí.
Y estábamos primeros en el voto del público también.
Uh-huh.
Después finalmente, bueno, ganó Oscar Mejor Actor, que para nosotros era súper remerecido, porque vos habrás visto lo bien que está ahí en la película, ¿no?
Sí, señor.
No se le escapa una.
Uh-huh.
Está muy medido, muy...
Muy contenido.
Muy bien. Y está en las 138 escenas de la película.
Sí, dificilísimo.
Es la otra responsabilidad que tiene como actor, ¿no?
Bien. Andrés hizo el guión.
Andrés es guionista habitual.
Sí.
Lo hizo Andrés.
Ajá.
Era una historia igual que él había observado, el tema de cuando en los pueblos, no sé, un artista, él está más en el tema del arte contemporáneo y demás, en el arte en general,
uh-huh,
las artes plásticas, cuando un artista adquiere cierto relieve, que en el pueblo lo quieren condecorar, invitar. Estaba muy pendiente de esos casos, nos contaba,
uh-huh,
nos decía que quería hacer algo en relación a eso.
Uh-huh.
Está el caso de este escritor de Villegas,
de Manuel Puig.
De Manuel Puig también.
Sí. Ajá.
Y muchos otros casos de artistas que...
Bueno, el propio Soriano, que también es de la provincia de Buenos Aires, Asturain, etcétera. Ahora,
no, y que después son amados por los pueblos, pero después repudiados.
Claro, sí, porque no vuelven.
Porque no vuelvo porque no coinciden con el estereotipo o con lo que el pueblo construye de ellos.
Sí, absolutamente. Ahora, yo estaba pensando, digo, en primer lugar, Oscar Martínez es un requete recontra actor profesional de una enorme trayectoria. Sí. ¿Y Daddy Brieva para ese papel por qué?
Daddy Brieva lo andábamos persiguiendo hace mucho. A mí me gusta mucho lo que él hace, no los Midachi. Sí me gusta su obra de teatro que está haciendo hasta el día de hoy.
Sí, ajá.
Como una suerte de unipersonal potentísimo.
Tremendo, muy potente.
Muy expresivo, muy verdadero. Y siempre nos gustó. Y después a mí también me gustaba una película que él había hecho hace unos años en San Luis.
Sí, muy buena película.
Muy linda
con
también.
Un tremendo tema, digamos, ¿no?
Sí,
el tema de
de
un gay en la dictadura.
Exacto.
Un tema fuera de serie.
Sí, fuera de serie.
Muy valiente el tema, muy valiente.
Sí.
Y para una ópera prima como era para Daddy Brieva en ese momento, más valiente todavía, ¿no?
Absolutamente, aparte uno podría haber esperado otra cosa.
Totalmente,
de él y qué sé yo, y una película rejugada. Buenísima. Así que bueno, le insistimos bastante porque no es un protagónico, digamos, el de él. Lo hinchamos bastante para que lo haga y finalmente lo convencimos. Es un tipo muy ocupado, bueno, así que hubo que adecuar rodajes, días, pero la verdad que estuvo bárbaro y con Oscar como que se llevaron súper y tenían mucha onda para actuar. Fue buenísimo, la verdad, buenísimo hacerlo con ellos.
Ahora, uno pensando en el vecino de al lado, yo estaba pensando en que desde el punto de vista del autoritario y de lo fascista, Daniel Arao se parece un poco a Davi, y uno podría pensar que Spreglund se parece un poco al artista Oscar Martínez, ¿no?
Ah, mira, bueno, sí.
Digo,
sí,
al punto de vista temático. Ahora, el mundo que ustedes pintan en El Ciudadano, me parece que es un mundo de mucho menos salida, mucho más negro. Digo, prácticamente en ese pueblo, Oscar Martínez se encuentra casi, con puros hijos de puta, ¿no?
Bueno,
es como muy
más
duro.
O menos, fíjate, te digo, no tanto porque está. Bueno, su mujer, su exnovia,
que lo quiere salvar en algún momento.
Oprimida, pero no, que lo ayuda. Está el conserje del hotel, que es un
Que es un poeta, incipiente. Un cuentista. Sí,
sí,
señor, tenés razón.
El gordo, que el chofer, que es este medio amigo incluso. Los viejitos que le dan mate.
Esa escena me pareció terriblemente tierna. Es como que es la parejita de viejos que justifica la salvación del mundo, ¿no?
Tal cual, y aparte él siendo un solo y ver un matrimonio de ancianos
sin
conocerlo.
Claro, nada, no hay ninguna excusa.
Nada, tomó mate, punto.
Sí, se meten para adentro, me pareció de una enorme.
Y después también, digamos, la película como que reparte parejo también para Europa, donde se ve una Europa así muerta, digamos, donde no pasa nada.
Absolutamente.
Ya el hecho de que estén los reyes ahí dando un premio es una cosa suficientemente ridícula, ¿no? Como reyes que otorgan premios a artistas, ¿no? De por sí sería.
Y él también se da el lujo de darles para que tengan, ¿no?
Sí, para que tengan. Y después está esa vida hueca que tiene de millonario en esa.
Terrible, en esa casa enorme.
Una mega casa que nos dijeron que ahí vivió Diego Maradona en Barcelona.
Ah, mira, no. Bueno, pero supongo que no, voy a hacer un comentario gorila. Supongo que no esa biblioteca.
Sí, es verdad.
Bueno,
La verdad que estamos como estresados un poco, pero bien, porque fue un esfuerzo enorme, y yo sé que a veces los esfuerzos enormes no, como te decía recién, no es que habilita que uno haga algo bueno. A veces uno hace un esfuerzo enorme y es un desastre igual, ¿viste?
Absolutamente.
Entonces, y aparte de una película donde se dicen tantas cosas, donde hay tantas ideas expuestas, una película que tiene 1.000.000.000 de lugares para equivocarse, ¿no es cierto? Porque no esconde la cabeza la película, podrán decir lo que quieran, pero no.
No, plantea
arruga,
conflicto,
arruga.
No arruga, plantea conflicto.
Arruga y bueno, entonces eso te expone.
Totalmente.
Es mucho más cómodo hacer cine de indie, de un señor que va caminando hasta el horizonte hasta que desaparece, qué sé yo.
Totalmente.
Es muy bien difícil hacer las cosas con cuando uno sienta posición y las escenas tienen que contar cosas concretas. Uh-huh. Así que fue mucho aprendizaje, aprendimos un montón.
¿Qué pensás que vio el jurado de Venecia en la película? Frente
lo que
tanto...
pasó ahí en Venecia fue que cuando se pasó en un cine enorme, esos cines como los que había antes acá, de 1.200, 1.300.
Uy, qué tremendo.
Con, qué bueno. Con una bandeja arriba, repleto hasta la manija.
Sí.
Y ya notás, cuando empezó la película, por el murmullo, por que la gente la va sintiendo, le va pegando, que la va entendiendo, que la va
sintiendo.
Que hay
sintonía.
¿No?
Ajá. Bien.
Y después terminó. Y aplauso, ¿no? Aplauso con los créditos, pero después empezó la letra chiquita, el scroll, la letrita, y seguía.
Uh-huh.
No paraba. Y fueron 4 minutos de scroll final de las letritas, y terminó, no hay más. Y se prendieron las luces y el aplauso seguía.
¡Qué bueno!
Y cuando se prendieron, nos vieron, pues estábamos todo el equipo sentados ahí en la bandeja esa de arriba, adelante. Uh-huh. Y siguió el aplauso y siguió, los que midieron dicen 11 minutos y medio, ininterrumpido, de pie.
Qué
Así
fuerte.
Que fue fuertísimo.
Qué fuerte.
Sí. Wow. Mira, allá no nos conocen, no saben ni quiénes somos, no saben ni quién es Oscar Martínez, ni mucho menos quién soy yo. Entonces sorprendió una película de Argentina, tal vez que se atreva a esos temas, que tal vez ellos lo deben sentir como de ellos, la creación artística, la hoja en blanco, el éxito, ser una celebridad. Supongo que eso habrá sorprendido bien. Y bueno, así que fue súper conmocionante, eso fue buenísimo.
Bien, supongo que el premio habrá permitido... La venta de la película al mundo...
Se vendió mucho, la verdad, sí, pero ya antes del premio, por el solo estar en esa competencia de Fórmula 1, con esos nombres que te dije, ya sin verla.
Qué bueno.
Sin
qué
verla, bueno. En Francia, en Italia, desde ya, qué sé yo, cualquier lado, India, Turquía, China, Corea...
Buenísimo, bueno, me alegro por ustedes y por Soco.
Sí, porque la verdad que es una película que, viste, es una película bastante grande, pero sin Darín, Francella ni Suar.
O sea que ahora va a haber que agregar uno, si no tenés
ojalá.
A Darín, a Francella, a
Suar, Martínez, pero Oscar que no,
Martínez.
Que lo que le vamos a pedir que no aumente el caché, que quede como estaba antes.
Está, perfecto. Antes de ganar el premio Nobel. Por una cosa con el premio Nobel y otra cosa sin el premio Nobel.
Sí, la verdad que Martínez lo hizo tan genial el papel porque también él tiene algo del personaje y también por momentos piensa bastante como el personaje.
Bien.
Así que le resultaba muy, muy, muy natural el rol.
Me alegro. Bueno, a disfrutar y a pensar en la próxima ahora.
Gracias, gracias.
Abrazo enorme. Y
bueno, gracias. Che, un saludo.
Que esté bien. Gracias. Hablábamos con... Gastón Duprat, el hermano Andrés Duprat y el socio de Mariano Con, responsables Duprat y Con de la dirección del Ciudadano Ilustre y con un guión de Andrés Duprat. Vamos al tráiler de la peli y después lo que vamos a hacer es repasar un poco las películas de esta sociedad que al cine argentino le ha dado, para mi gusto, algunas cosas excelentísimas. Otras por ahí no tanto, pero nadie hace puras películas buenas. Vamos al tráiler y después volvemos con la biografía, con la filmografía de Gastón Duprat y de Mariano Con.
Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
Llegó esto a Argentina. De su pueblo, de Salas.
¿Salas? ¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? Que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar.
Thank you.
Bueno, como decíamos, vamos con la filmografía de Gastón Duprat y de Mariano Con. En primer lugar, hay una peli, Enciclopedia del 2000, que no conseguimos, no logramos verla, así que vamos a pasar de ella para no pasar papelones. La primera película que vamos a escuchar es una película llamada Yo, Presidente. Es una película del 2006. Una película, un documental muy enancada en, para mi gusto, en el que se vayan todos. Es un documental con una serie de entrevistas a Alfonsín, a Duhalde, a Rodríguez A, si no me equivoco, a De la Rúa, con un tono, para mi gusto, burlón, donde ellos logran claramente un carácter muy de contracté de todos estos presidentes, donde está también Carlos Menem, donde está Raúl Alfonsín, está Ramón Puerta, si no me equivoco, y está el propio Néstor Kirchner, una especie de presidentes en camiseta, donde hay algunos recursos como dejar la cámara encendida buscando lugares raros, entre comillas, a mí raros, re raro, re loco, son expresiones que particularmente me sacan de quicio. En fin, una película sobre los presidentes que se llama justamente Yo, Presidente, bastante vinculada a la antipolítica, y nosotros lo que vamos a hacer es escuchar el segmento que tiene que ver con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Yo tengo paz en el alma, es decir, ataraxia, para decir una palabra difícil que les permita ir al diccionario a buscarlas.
Sí, bueno, pero igual a usted lo escracharon en el 2001.
Bueno. No, era el tiempo del corralito y la gente, bueno, venía a agraviar. Yo me bajé del auto para preguntarle qué quería, qué era lo que, dispuesto a conversar. Pero me empezaron a pegar muy bien, se portaron porque me podían haber matado, me pegaban los tobillos y un poco en las costillas, pero suave, ¿no fue? Y yo empecé a repartir también alguna trompadita. Por ahí casi le pego a una mujer, le dije, estaba así, le dije, pero sos mujer, le dije.
Está muy bien, mirando a cámara. Si puede hacer el gesto de la campaña, por favor.
El Artista es una película que en realidad se invirtió en su estreno en relación a la próxima película, a la otra película que se llamaba justamente El Hombre de la del Artista. Tiene que ver con un enfermero medio abúlico interpretado por Sergio Pángaro, que tiene a su cargo un geriátrico, un viejo, que es el conocidísimo escritor Alberto Laiseca, que solamente abre la boca para pedir un pucho. Una película muy vinculada al mundo artístico, donde el enfermero finalmente se va a adueñar de unos dibujos y va a hacerse pasar por el verdadero artista, consiguiendo de inmediato un lugar de privilegio en este ambiente. El mundo artístico está metido en el escritor del Ciudadano Ilustre, está de alguna forma metido en El Hombre de al Lado y está metido El Artista en El Artista. Una película de Con y Duprat del 2008 que vamos a escuchar a continuación.
Encuentro una clara referencia entre la obra de Jorge Ramírez y un movimiento que se llamó Art Brut, un arte que iba directamente del inconsciente y se plasmaba en el papel.
¿Qué es el arte?
No firmas tus trabajos, firmalos.
Y sin dudas, Jorge Ramírez es hoy el artista del momento.
¿Para vos qué significa este cuadro?
El arte no es lo que signifique para mí. Es la relación que vos establezcas con esa construcción de sentido.
La próxima película es la película de Connie Duprat que más nos gustó. Nos parece una película fantástica, muy interesante. Es una película estrenada en el 2009. Para mi recuerdo, El Hombre de al Lado se estrena primero y El Artista se estrena después. Una película donde hay actores muy profesionales como Rafael Spreber y como Daniel Araos, como Eugenio Alonso, pero básicamente los personajes más importantes son Rafael Spreber y Daniel Araos. Daniel Araos es un vecino insoportable, es un fascista atípico, un porteño al cual, o un bonaerense, o la realidad, la película está filmada en una excepcional casa platense, que es una casa histórica, por la historia de la casa, que no lo vamos a contar ahora. Y Arago lo que hace es básicamente molestarlo a Spreger, que es un pequebú, un pequeño burgués, un clase mediero típico, de esos que la violencia los pone particularmente locos y no sabe cómo enfrentarlo, y sobre todo si la mujer lo desafía permanentemente al estilo de cómo carajo no vas a enfrentar a este hijo de puta del vecino, que es un cabrón. Arauz hace probablemente el mejor papel que ha hecho Daniel en el cine. El hombre al lado es una película muy interesante, es la película de Connie Duprat que yo más recomendaría ver. Si hay una forma, vía internet, Netflix o Odeon, como para verlo, porque me parece que es una película que realmente vale la pena o ser vista o ser revisada. Vamos a escuchar El hombre de al lado, la película en 2009 de Mariano Con y Gastón Duprat.
No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa.
Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto?
El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo.
Hermano, yo no soy ningún psicópata. Y estoy tratando de poner mi mejor onda.
El tipo es un grasa convencido, ¿eh?
Por lo que pude averiguar, vende autos usados. No sé, es un troglodita.
Necesito un poquito del sol que vos no usás. Míralo desde ese lado.
La última película de la cual vamos a hablar es una película del 2011, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Título un poco largo y un poco raro. Acá se emparenta nuevamente con Alberto Laiseca, de quien habíamos hablado en El Artista, porque hace justamente sí mismo Laiseca, de escritor que pide todo el tiempo un pucho. Está basado en un cuento de Laiseca. Es básicamente un agente inmobiliario hecho por Emilio Dizzi, que tiene un pacto con una persona con poderes sobrenaturales, que es Eusebio Poncela, el actor español que ustedes recordarán de Martín H., de Adolfo Aristarain, y los más viejos recordarán a Eusebio Poncela haciendo de el personaje de Carvalho en la serie formidable que Adolfo Aristarain rodó en Madrid, donde Poncela hacía justamente de Pepe Carvalho el detective de Manuel Vázquez Montalbán. Bueno, hay un pacto de por medio con lo cual esta persona tiene la posibilidad de viajar a su propio pasado y vivir de nuevo su juventud. Darío Lopilato es el que va a ser el personaje de Emilio Dizzi, joven. Para mí no está del todo bien lograda. La peli es la ficción que menos me gusta de Duprat y de Con, pero volvemos a insistir que es imposible que un director o que dos directores en este caso tengan una filmografía completa. Lo que es real es que entre lo que uno puede pensar de El Artista, de Yo Presidente, de Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo, básicamente del Ciudadano Ilustre, de lo que va del Ciudadano Ilustre a lo que va a la película que se acaba de estrenar, comenzando por El hombre al lado, es una filmografía que Venecia viene a confirmar que esta dupla, que por suerte es una dupla, acaban de construir un hecho importantísimo y que claramente El Ciudadano Ilustre, la película que se acaba de estrenar y que acaba de ganar el premio para Oscar Martínez en Venecia, es una película que vale muchísimo la pena ser vista. Usted se va a levantar con una sensación contradictoria, lo cual no está nada mal. Había un glorioso crítico mexicano que se llamaba Emilio García Riera, autor de una formidable enciclopedia, prácticamente Historia del Cine Mexicano, de 14 tomos, que decía que uno cuando ve una película tiene que quedarse con la primera sensación cuando se levante la butaca. Haga esto con El Ciudadano Ilustre y después vaya a comerse una pizza y a tomar una Quilmes y, como cuando éramos pibes, hasta la 1 de la mañana a discutir la película.
Estás escuchando Manivela. Manivela, en la radio de todos.
Se nos fue Dalmiro Sáenz, se nos fue un querido, uno podría decir amigo, porque lo veía muy de vez en cuando, pero uno sí podría decir un querido compañero, un querido garca por sus orígenes, del cual nunca renegó porque venía de una familia acomodada, Dalmiro. Un entrañable transgresor, un tipo que vivió intensamente toda su vida, que vivió los 60 como un transgresor, donde escribió mucho y donde noveló mucho y donde hizo mucho guión y mucho cine, y un tipo que abrazó su peronización como muchos a finales de los 60 y que abrazó también la causa del peronismo revolucionario, un valiente, un tipo en su momento de armas tomar, y esta no es una definición teórica. En algún momento lo entrevistamos para Cazadores de Utopías, y Dalmiro, en una época muy difícil, como era mediados de los 90, en pleno peronismo, asumió lo que había sido la violencia política en la década del 70. Algunas películas de Dalmiro Sáenz, fue la más trascendente, creemos, para nuestro gusto, fue Nadie Oyó Gritar a Cecilio Fuentes, una película del 65, según un cuento que se llamaba El Mal Necesario, una película que tiene muy que ver con este presente, para demostrar que hay ciertos temas que no empezaron, que la inseguridad no empezó hace 5, 8 o 10 años, ¿no? Hay temas que tienen que ver con el mundo suburbano y con la violencia callejera y con la patota desde el principio. En este caso, es un personaje que pierde una mano al ser atacado por una patota, y que cuando la policía sale a buscar a los responsables, nadie quiere dar testimonio, un presente muy, pero muy categórico. Y después hizo algunos guiones de películas, un hallazgo de Rodrigo Lamardo que yo no recordaba, y era que Dalmiro Sáenz, muy amigo de Pino Solana, fue una de las voces de Los Hijos de Fierro, una película excepcional, fuera de serie, la mejor película de Pino Solana, para mí una película que está entre las 10 mejores películas del cine argentino, donde está Fernando Begal y donde está la voz de Dalmiro, y donde yo creo que está la propia voz de Pino Solanas en el off de la película, porque la película tiene el raconto del poema de José Hernández y porque tiene el relato del propio guión de la película. La voz de Dalmiro Sáenz en Los Hijos de Fierro, una película del 75, rodada antes del 75, que Pino sacó clandestinamente, que terminó de compaginar en Francia y que los argentinos, gracias a la dictadura militar, pudimos ver recién el año 84-85. Dalmiro Sáenz y Los Hijos de Fierro.
Algún día hemos de llegar. Después sabremos a dónde. Andaremos de matreros si es preciso para salvarnos. Y ante tantos desengaños, juraron en la ocasión, por encontrarlo oportuno, respetar tan solo a Fierro. De Fierro abajo a ninguno. Y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y siguiendo el fiel del rumbo, en el desierto se entraron. A Cirilo ni lo vieron. Cuentan que se desgració. Y Santiago se extravió en la noche, me dijeron.
Entre los guiones que hizo Dalmiro Sáenz, Las Boludas es una película claramente menor, una dirección de Víctor Dinenson, con guión de Dinenson y el propio Dalmiro Sáenz, y Una historia que en su que a Dalmiro le gustaba mucho este tema de polemizar sobre la condición de la mujer. En este caso, tres mujeres ridiculizadas por sus esposos plantean vengarse con la intención de demostrarles que no son como ellos dicen. Las boludas, Dalmiro Sainz en su carácter de guionista.
No, no, la muerte tiene que ver con otras cosas.
La mierda del universo, Juan. Está acelerando la velocidad de rotación de la Tierra.
Es que no es eso, señor. Es que el hombre tiene que vivir más intensamente, más profundamente.
Ah, Juan.
No me va a convencer, señor. El hombre siente una atracción especial por la muerte. La muerte tiene que ver con otra cosa. Primero porque el hombre sabe que irremediablemente va a morir. Le gusta verse muerto. Se mata en accidentes, se suicida, mata a otro, casa, sufre. Al hombre le alegra la muerte.
Juan.
Perdón.
Me hace mal hablar de este tema. Yo quiero hablar de otra cosa. Del verde, de la vida, del amor. Leí todos tus informes, Juan. Y debo confesarte algo. A mí también me gusta escribir, aunque no creo mucho en el valor de las palabras.
Y para cerrar, un clásico requete recontra clásico, 70 veces 7, con Isabel Sarli, Francisco Raval, Jardel Filio, en este caso una especie de triángulo amoroso, una mujer en la Patagonia, que tiene que ver con disputas, etcétera, etcétera. Triángulo amoroso, que tiene que ver con mucho dinero y que tiene que ver con este mundo de poder que de alguna manera Dalmiro retrataba y que Leopoldo Torre Nilsson llevó al cine en aquella época, en el año 62. Un Torre Nilsson que empezaba a afianzarse y que Dalmiro Sainz de alguna forma le sirvió como para consolidarse como un tipo con mucha maestría para retratar ciertos caminos y ciertas decadencias de nuestras clases acomodadas. En este caso, 70 veces 7, Leopoldo Torre Nilsson y Dalmiro Sainz.
Manivela.
El domingo pasado hablábamos de una película dirigida por Jorge Colas. Ahora vamos a preguntarle si es Jorge Colas o Jorge Colas, el director de Parador Retiro. Parador Retiro es un documental sobre un parador justamente ahí en la zona de Retiro, donde cantidad de porteños lo usan como parador para dormir. Claramente lo que se llama un documental de observación. Y después Jorge tiene un otro documental sobre una historia fascinante que se llama Grisel, que tiene que ver con Pascual Contursi, con José María Contursi, una historia de amor maravillosa, de esas historias de amor imposibles. Solamente el tango puede tener esas historias de amor. Sergio Wolf hizo su primer documental con Lorena Muñoz, que está por estrenar en este momento la película Gilda, un documental maravilloso que se llama Yo no sé qué me habrán hecho tus ojos, que tiene que ver con historias de amor imposible, que en el tango también se dio como la historia imposible entre Tita Merelo y Luis Andrini. Bueno, se fue al otro mundo en sentido cinematográfico y se le ocurrió hacer un documental sobre el mundo de los pibes que van a probarse a Boca. Primero vamos a saludarle, Jorge. Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Es Colas o Colas, Jorge?
Colas, con Colas. La...
Bien. Sí. Bueno, contanos cómo apareció esta idea.
La verdad es que esta idea apareció casi de casualidad. Yo estaba con algunos en distintos documentales. Y nosotros con la productora hacemos algunos videos para las redes sociales de Boca.
Ah, mira.
Y uno de esos pequeños videos, muy cortitos, de pocos minutos, que fue prácticamente un trabajo por encargo, era realizar unas entrevistas con este grupo de cazadores de talentos del club. Ahí conocimos a este grupo particular de trabajo, compuesto por algunos exjugadores como Madurga, Perotti, Mastrangelo. Y hicimos esas entrevistas, estuvieron muy bien, y al día siguiente de grabar eso, fuimos a grabar algunas imágenes como de relleno o insert para esas entrevistas. Y ahí fue en una de los días de prueba, y ahí sentimos que había algo como muy, muy potente, ¿no? Veíamos como muchas líneas en tensión, un poco la ilusión de los chicos por probarse y jugar para Boca, la presión de los padres para que esos chicos se desempeñen bien en esa prueba y tengan la chance concreta de jugar en el club, y la mirada como afilosa y atenta y futbolera de este grupo de viejos sabios del fútbol.
Lo de viejos sabios, sí, decime, discúlpame.
No, y ahí sentimos que había algo como para profundizar en un largo documental y dijimos, bueno, vayamos para adelante porque acá hay algo potente.
Vos sabés, Jorge, que a mí me pasó con la película que por una parte me maravilló que pudiera resistir la tentación de una cultura que uno que viene de ver fútbol de hace 40 y pico, 50 años, que resistiera la tentación de la cultura del aguante, ¿no? Que yo creo que le ha hecho muchísimo daño a nuestro fútbol, esta especie de cultura que puso tan de moda TIC, de confundir la bandera del club con la bandera de la patria. Pero lo otro que me pareció formidable es que en el caso de los viejos, de García, de Madoni, pero sobre todo de los jugadores de Madurga, hay un principio filosófico en relación a cómo afrontar el deporte, la vida y el fútbol. Y eso me pareció muy conmovedor.
Sí, tal cual. Yo al principio cuando los conocí, iba un poco cargado de ciertos prejuicios, de que me iba a encontrar con unos viejos cascarrabias que odiaran el fútbol actual. Sentía que me iba a encontrar con eso, ¿no? Con gente que vivía muy anclada en su pasado de gloria. Y la verdad es que al conocerlos, no, encontré personajes como muy lúcidos, con un discurso muy formado, con un buen trato hacia los chicos, si bien forman parte de un mecanismo que es bastante cruel en el sentido de que prueban 40.000 chicos y eligen solo a 15, si bien forman parte de ese mecanismo, ellos lo hacen con bastante sabiduría, también con sus imperfecciones, lógicamente, pero me parecía que había algo interesante en esa forma de relacionarse con los chicos, en esa forma también lúdica de llevarse entre ellos. Un poco el título de los pibes tiene que ver con los chicos que se prueban, pero también tiene que ver con este grupo de trabajo.
El personaje de Madurga me pareció, aparte que uno lo admiró de pibe, pese a ser de River, pero el personaje de Madurga me pareció entrañable. Y lo que uno amó profundamente es el sentido del humor que hay en esos personajes, ¿no?
Sí, tal cual. Madurga es un personaje increíble. Quedaron afuera cosas, fuera del montaje, digamos, cosas increíbles de juego y de esa relación entre pícara, ingenua con los chicos. Muy, muy interesante. Incluso a nosotros mismos, a veces nos escondía los bolsos de cámara. Era muy, muy particular y es muy una persona muy divertida y que está siempre, siempre de buen humor.
Qué bueno, qué bueno. Jorge, ¿a dónde se puede ver Los Pibes?
Los Pibes está en el Malva, va a estar todo el mes, los sábados a las 8 de la noche.
Bien.
Y ahora estamos por unos días más en el Cine Gomón y a partir del jueves en el Arte Cinema de Constitución. Y la película también está dando algunas vueltas en distintos espacios Inca del interior del país, en donde está andando bastante bien, por suerte.
Bien, Jorge, enhorabuena, felicitaciones y aguante el deporte y aguante el documental sobre el fútbol.
Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias.
No, por favor, abrazo para vos. Hablábamos de Los Pibes, hablábamos de Jorge Coras, una película muy entrañable. Ni remotamente piense que va a haber una película que tenga que ver justamente con el mundo de la teoría del aguante, del fanatismo, de la pasión. Es una película para los bosteros, para la gente de Boca se va a encontrar con una cantidad de cosas muy entrañables, muy, muy desde otro lugar. Para los que peinan canas, como uno, verlo a Norberto Madurga y verlo a Mastrangelo y verlo a Ramón Madoni, que dicen que ha descubierto grandes talentos como Gago, como Riquelme, etcétera, es una película que vale la pena ver. Y para el mundo que ama el cine documental, este tipo de cine documental, por más que siga siendo, como buena parte de la filmografía de Jorge Colas, un cine de observación, es un documental que vale la pena. Los pibes de Jorge Colas en el Malva, los sábados a las 8 de la noche, en el Gaumont, a consultar en el diario, y en el Cine Arte de Constitución, ahí en la calle Salta, también a consultar los horarios en el diario, o mucho más fácil en internet. Los pibes pasó por acá, por Manivela. De septiembre de 1973, fecha luctuosa para América Latina, fecha que no queremos terminar de recordar. Intentamos todos los años, a veces podemos, a veces no podemos. El cine chileno retrató la dictadura con una maestría muy particular, y dentro de esta maestría muy particular, el señor Patricio Guzmán construyó una trilogía que va a quedar por lejos en lo mejor del cine documental de América Latina, con La Batalla de Chile en tres partes, La Insurrección de la Burguesía, El Golpe de Estado y la... bueno, y no me acuerdo cómo es la tercera. El cine chileno en Litín en el exilio, en Guzmán en el exilio. Guzmán con la memoria trabajaría muchísimo en una biografía de Salvador Allende, en Nostalgia de la Luz, en su última película, en La Rosa de los Vientos, que no es mujer, su mejor película. Heinowski y Scheumann eran dos documentalistas de Alemania Oriental que se cansaron de rodar en el Chile de la dictadura militar, y que lograron sacar de Chile un material excepcional que usted lo va a ver probablemente en todos los materiales de archivo de todas las películas que se hicieron sobre la dictadura militar. Los hermanos Castillo, Patricio y Sergio Castillo, son dos cineastas, uno fotógrafo y el otro director, que han trabajado muchísimo. Pedro Chasquel, un excepcional compaginador de Chile que vivió su exilio en Cuba y que ha sido compaginador de buena parte de estas películas, pero que ha sido compaginador él de gloriosas películas del cine latinoamericano. Un documental sobre Ernesto Guevara, francamente formidable, que tiene que ver sobre cómo el Che vive absolutamente en todo el mundo. La película se llama Una imagen recorre el mundo. Pedro Chasquel, Patricio Guzmán, Miguel Littín, Sergio Castilla, Patricio Castilla. Los nombres son impresionantes. Creo que junto con la Argentina es el país de América Latina, Chile, que tiene un récord absoluto. Debe haber por lo menos 2 centenares o 3 centenares de películas chilenas sobre el mundo de la memoria. Nosotros, para homenajear al pueblo de Chile, para homenajear a los cineastas chilenos, elegimos La Batalla de Chile, La Insurrección de la Burguesía, el capítulo 1, como para recordar este 11 de septiembre de 1973.
Solicité también, compañeros, que así, con la misma responsabilidad de los trabajadores del teniente, le estábamos pidiendo a los señores carabineros que guardaran también la misma compostura. Les pedí que por favor guardaran la misma, compañeros, compostura. De tal forma que yo quiero esta mañana, compañeros, decir aquí que en la reunión que sostuviéramos con el presidente de la República el día 19.
Bueno, nos vamos. Tuvimos muchísimo material, así que ya los aburrimos lo suficiente. Gracias, Javier Chiavone. Gracias, Marina Argentino. Gracias, Rodrigo Lamardo. Esto fue Manivela, la M870 de Radio Nacional. Feliz domingo para todos. Que estén bien. Chau.